Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar. Yo soy Carmen Sanz Rodrigo, médica de familia del Centro de Salud Puerta Bonita de Madrid, tutora de residentes y coordino el grupo de trabajo de nefrurología de Somanfic. Vamos a hablar de enfermedad renal crónica. Este es mi conflicto de intereses. La enfermedad renal crónica se define según las guías CADIGO como las anomalías en la estructura o función renal mantenidas durante 3 meses. El paciente tiene que tener uno de estos criterios, o bien disminución de la función renal que se mide mediante el filtrado glomerular, calculado mediante fórmulas en función de la creatinina. La que se prefiere es la CKD-EPI, que es la que nos dan los laboratorios. El paciente tiene que tener esto, disminución del filtrado glomerular que se considera patológico por debajo de 60 mililitros minuto, o bien tener microalbuminuria, que medimos mediante el cociente albúmina-creatinina en orina matutina y se considera patológico por encima de 30 miligramos gramo, o bien otros criterios de daño renal como alteraciones en el sedimento o alteraciones histológicas o en pruebas de imagen. Os presento a Antonia, es una paciente de nuestro cupo, de 69 años, viuda con 2 hijos, que ha trabajado como ama de casa toda la vida, que tiene muchas cosas. Es obesa, diabética tipo 2, hipertensa, tiene también el colesterol alto, ha pasado un cáncer de colon y está pasando un cáncer de mama. Y si fuera poco, tiene recientemente un accidente cerebrovascular que pues no tiene secuelas, afortunadamente. Como vamos a hablar de ella, porque además tiene una enfermedad renal crónica. Y he elegido a esta paciente por la enfermedad cardiovascular que acaba de tener, porque la enfermedad renal crónica amplifica mucho el riesgo cardiovascular de los pacientes que la padecen, y la mayor parte fallecen por enfermedad cardiovascular con mucha más frecuencia que llegar a enfermedad renal crónica avanzada con necesidad de diálisis o trasplante. Y esto se debe a que tienen factores de riesgo cardiovascular de los tradicionales, que además son factores de riesgo de enfermedad renal crónica, pero además tienen otros factores que son específicos suyos, como oxidación, inflamación, fibrosis, calcificaciones vasculares. La enfermedad renal crónica se considera factor de riesgo cardiovascular independiente desde hace más de 20 años. Y las guías CADIGO, en su clasificación de la enfermedad renal en etapas, en función del filtrado glomerular, en etapas G1 a G5 y en función del cociente albúmina-creatinina, en etapas A1 o A3, ya ha incluido este código de colores que significan riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular o riesgo de muerte por todas las causas. Pues el verde es color, o sea, es el riesgo leve, moderado, alto, muy alto. Veis que según empeora el filtrado glomerular o empeora el cociente albúmina-creatinina, aumenta el riesgo cardiovascular. La Sociedad Europea de Cardiología, en sus guías de prevención de la enfermedad cardiovascular de 2021, ya nos recomendaban no utilizar tablas para calcular el riesgo cardiovascular, ningún score, cuando había enfermedad renal crónica moderada o grave, moderada con filtrados por debajo de 60 o grave con filtrados por debajo de 30, porque ya se considera que tienen riesgo cardiovascular alto o muy alto. Y así en esta clasificación, en esta tabla también de estas guías, pues nosotros nos quedamos con el color naranja o rojo. Veis que esto nos exige cifras, objetivos más ambiciosos de LDL. Si una persona tiene una enfermedad renal crónica moderada solo con tener un filtrado por debajo de 60, el LDL que se recomienda tiene que ser menos de 70 miligramos de decilitro o reducción del 50% respecto al basal. Y cuando un paciente tiene un filtrado ya por debajo de 30, es que a veces no funciona el colorito este, cuando uno tiene un filtrado por debajo de 30, ya el objetivo del LDL es de menos de 55. Y entonces teníamos a Antonia, que tenía estas cifras en su exploración física y exploraciones complementarias. Tenía un índice de masa corporal de 41, una hemoglobina glicada de 7,3, una tensión alta, un colesterol LDL de 91 y un filtrado glomerular normal de 83 con un cociente de albúmina creatinina de 51. O sea, estaba en una etapa de enfermedad renal G2A2. Según esta tabla de las guías que digo, pues tenía un riesgo cardiovascular leve, pero nosotros que somos médicos de familia y vemos al paciente en su totalidad, pues como era una mujer con un accidente cerebrovascular, pues para nosotros tiene un riesgo cardiovascular muy alto. También vamos a hacer un ejercicio con esta paciente. Si pudiéramos retroceder en el tiempo, vamos a ver qué podríamos haber hecho o lo que hicimos para cambiar un poquito el desenlace, fundamentalmente que no tuviera ese accidente cerebrovascular. Entonces volvemos a cuando tenía 48 años. Ahí estaba casada, tenía muy poca actividad física, estaba un poquito más delgada, tenía un índice de masa corporal solo de 38, no era diabética, tenía una glucemia basal alterada, con una glicada de 6%, tenía colesterol alto con un LDL de 147 y una tensión tomada dos veces que nos decía que podía ser hipertensa, ¿no? Un poquito alta. ¿Creéis que a esta paciente merecía la pena en aquel momento hacer un cribado de enfermedad renal crónica? Pues sí, ¿no? Porque tenía ya factores de riesgo cardiovascular. Entonces le hicimos un cribado. El cribado está indicado sobre todo en personas con factores de riesgo cardiovascular o personas con enfermedad cardiovascular ya o mayores de 60 años o estos otros criterios, ¿no? Historia familiar de enfermedad renal o enfermedad sistémica inflamatoria. Y el cribado se realiza mediante la determinación de la función renal, mediante el filtrado glomerular, por la fórmula CKD-EPI, como os había comentado antes, que es la que nos dan los laboratorios, y haciendo una determinación de la microalbuminuria mediante el cociente albúmina creatinina en orina matutina. Entonces, vamos a ver lo que tenía Antonia. Tenía un filtrado glomerular de 99 con un cociente albúmina creatinina de 109. Aquí, pues lo primero que tendríamos que hacer es ver que no era un falso positivo. Los falsos positivos de microalbuminuria pues se pueden deber a ejercicio excesivo, a fiebre, a estrés, a tener la menstruación cerca en las mujeres o a tener una infección de orina. Entonces, si veis esto alguna vez, pues lo primero es hacer un cultivo, preguntar por infecciones, por fiebre, por tal, y hacer un cultivo. Y luego repetir. Porque ya os he comentado antes que el diagnóstico de enfermedad renal crónica es alteración en alguno de estos mantenido 3 meses. Bueno, pues Antonia lo tenía alto de forma mantenida. Entonces ya teníamos una paciente con una enfermedad renal crónica, entonces con sus 48 años, grado G1A2, que además era obesa, tenía una prediabetes, probablemente era una hipertensión grado 1 y tenía una dislipemia. También en ella, por las tablas, el score 2 nos daba un riesgo cardiovascular leve moderado, pero este score pues no tiene en cuenta que era obesa, que tenía una prediabetes, entonces, para nosotros tenía un riesgo un poquito más para un poquito más alto, ¿no? Entonces, nos planteamos que teníamos pues una oportunidad, o sea, en ese momento había una oportunidad de prevenir el daño renal y la enfermedad cardiovascular futura que tuvo, ¿no? Entonces, nos planteamos hacer un despistaje, bueno, pues lo que hicimos, un despistaje de hipertensión mediante una triple toma por la enfermera, o AMPA o MAPA, y si se confirmaba poner, en principio, IECA de primera elección, controlar un poquito los lípidos. Si pensábamos en un riesgo cardiovascular moderado, pues con un objetivo de LDL de menos de 100, y pretendíamos que intentar que su prediabetes no pasara a ser una diabetes, ¿no? Fundamentalmente con cambios en el estilo de vida y por edad, porque era joven, un índice de masa corporal más de 35 y una hemoglobina glicada tirando a alta, pues se podría haber empezado metformina, que nosotros no pusimos. Y nos planteamos, ya tenía un diagnóstico de enfermedad renal, entonces ahí podíamos hacer, o sea, lo que estaba en nuestra mano era intentar que no fuera más, ¿no? Los factores de riesgo de progresión renal más importantes son la microalbuminuria elevada o la tensión arterial mal controlada o la diabetes mal controlada. Esos son los factores de progresión más gordos. Entonces, ahí probablemente si lográbamos que Antonia tuviera una tensión de menos de 180, un LDL de menos de 100 y que bajara su peso por lo menos un 5%, que era muy poquito con lo que tenía, pero por lo menos algo, a lo mejor ahí habíamos podido un poquito frenar la progresión de daño vascular y renal, ¿no? Que hemos visto que el que luego tuvo. Pues avanzamos en el tiempo. Entonces, han pasado 10 años, ahora tiene 58 años, ha enviudado recientemente y se cuida menos y su índice de masa corporal es más alto. Tiene una diabetes, ya tiene diagnóstico de diabetes y está mal controlada a pesar de que toma metformina 1000 cada 12. La tensión también está alta, aunque ella siempre decía que en casa la tenía mejor, a pesar del lisinopril hidroclorotiazida. Y los lípidos habían mejorado un poquito, tenía un LDL de 96 y esto pues gracias a la atorvastatina. ¿Y cómo estaba su riñón? Bueno, su riñón se controló mucho más durante estos 10 años, ¿no? O sea, os cuento esto porque he hecho el corte así para contarlo. El filtrado glomerular se mantenía bien y el cociente albumina creatinina es lo que había progresado. Pues tenía 500 y pico, 200 y pico, otra vez 200 y pico, luego 500 y pico, ¿no? Pues estaba mal. Lo que nos planteamos con Antonia, bueno, según había cambiado de etapa de enfermedad renal y ya era G1 a 3. Ya tenía un riesgo cardiovascular alto según esto. Pero según las tablas de la Sociedad Europea de Cardiología, pues aunque por su enfermedad renal tenía un riesgo cardiovascular alto, por su diabetes con lesión de órgano diana, que era la microalbuminuria, pues tenía un riesgo muy alto. Entonces el objetivo que nos teníamos que plantear con ella de LDL era de menos de 55. De nuevo teníamos una oportunidad de mejorar. Entonces lo que nos planteábamos era intensificar el tratamiento para la diabetes, para la tensión y para la dislipemia, ¿no? Lo que yo hice fue añadir a la metformina y SGLT2 dapagliflozina, al lisinopril hidroclorotiazida, pues un calcio antagonista, y aumentar el tratamiento hipolipemiante. Tomaba atorva de 20, pues lo cambié a atorva de 40 más ecetimiba. Si no se controlaba la diabetes, pues me planteaba por obesidad añadir un agonista de GLP-1, ¿no? Porque es como nos lo iba a avisar inspección. Entonces, vamos a ver lo que nos dicen las guías de cómo hay que tratar estas cosas, la tensión, la enfermedad renal o los lípidos en pacientes con enfermedad, la diabetes, la tensión o los lípidos en pacientes con enfermedad renal crónica. Primero os comento sobre la diabetes. Aunque la prevalencia de la enfermedad renal en población española, según los últimos estudios, pues está en torno a un 15%, los pacientes con diabetes hasta un 37% llegan a tener enfermedad renal crónica. Y además, la diabetes es la causa de enfermedad renal que más hace que los pacientes lleguen a enfermedad renal crónica avanzada y tengan que necesitar diálisis. La mayoría de ellos están en estadios G1 a G3, por lo que tenemos un campo muy grande donde actuar, porque a los diabéticos lo vemos mucho, mucho. Las guías que digo, la ADA y la red GDAPS están de acuerdo en este algoritmo de tratamiento de la diabetes en la enfermedad renal crónica. Después de los cambios en el estilo de vida, en primera línea de tratamiento a la misma altura están la metformina y los SGLT2. La metformina, en dosis que ya sabéis, de 850 a 1000 cada 12 o cada 8 horas, que debe disminuirse a la mitad de dosis cuando el filtrado baja de 45 y debe retirarse si el filtrado baja de 30 mililitros minuto y no se puede utilizar en diálisis. Los ISGLT2, aunque en este algoritmo dice que no utilizar por debajo de filtrados de 30 mililitros minuto, estudios posteriores ya nos han demostrado que se puede utilizar desde filtrados de 20 mililitros minuto y no hay que retirar hasta que comience en diálisis. Aunque baje el filtrado y siga bajando, se pueden seguir utilizando hasta que el paciente entra en diálisis. Y algunos nefrólogos los mantienen durante la diálisis. Si no hay buen control, o sea, si la glicada no es de menos de 7 con la metformina y los SGLT2, en tercer lugar están indicados los análogos de GLP-1 siempre que el paciente cumpla, bueno, pues que se tenga obesidad, que tenga mal control y obesidad, como es como nos lo visa inspección, y siempre según las preferencias del paciente, si quiere pincharse, aunque ya hay análogos de GLP-1 orales también, ¿no? El resto de antidiabéticos orales, pues IDPP4, insulina y el resto de orales, están indicados en cuarto escalón. Pero estos algunos necesitan ajuste de dosis y no han demostrado beneficios cardiovasculares y renales como han demostrado los otros. En cuanto a la tensión, la hipertensión es un factor de riesgo de enfermedad renal crónica muy importante. La mayoría de enfermedad renal crónica se debe a diabetes, hipertensión o glomerulonefritis. Y a su vez, la enfermedad renal crónica pues activa el sistema renina angiotensina, maneja mal el sodio y los líquidos, etcétera, por lo que la mayor parte de pacientes con enfermedad renal crónica son hipertensos. La tensión alta es el factor en el que más podemos incidir para enlentecer la progresión de la enfermedad. Ha habido mucho debate en cuanto a qué objetivos de buen control cuál es el objetivo de buen control de la tensión en la enfermedad renal crónica, y según el documento de información y consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica de 2022, en el que participaron 10 sociedades científicas, entre ellas SENFIC, pues la recomendación es un objetivo menor de 140-90. Pero cuando hay albuminuria se prefiere menos de 130-80, y las guías CADIGO son más ambiciosas y dicen que en personas no frágiles, jóvenes, con poca comorbilidad y larga esperanza de vida, que habría que tener objetivos de menos de 120 de sistólica. No tenemos que olvidar los cambios en el estilo de vida, porque, por ejemplo, la dieta hiposódica en enfermedad renal proteinúrica disminuye la proteinuria. Y tener en cuenta que generalmente estos pacientes requieren terapia combinada. Normalmente con un fármaco no se van a controlar. Cuando pasamos a pensar en fármacos, los de elección son IECA o ARA2. Fundamentalmente cuando existe microalbuminuria. Puede utilizarse en no hipertensos cuando existe microalbuminuria también. Lo que han demostrado es que disminuyen la proteinuria, y esto lo hacen de forma dosis dependiente. Independientemente de lo que baje en la tensión, disminuyen la proteinuria cuando más aumentemos las dosis. Por eso se recomienda comenzar con dosis pequeñas e ir aumentando. El problema que pueden tener los IECAS y los ARA2 es que pueden disminuir el filtrado glomerular aproximadamente un 10-15% y pueden aumentar el potasio. no se recomienda retirarlos, salvo que el filtrado glomerular bajara un 30%, que eso es bastante, ¿no? O se llegara a un potasio de 6. Antes, pues recomiendan utilizar quelantes del potasio, resin calcio y tal, estos quelantes normales, porque tienen tanto beneficio cardiovascular y renal que dicen que no, mejor tenerlos que no retirarlos, ¿no? No se recomienda combinar IECA y ARA2. Y vamos a ver lo que nos dicen las guías. En 2023, la Sociedad Europea de Hipertensión sacó unas guías y sacó este algoritmo para tratamiento de la hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica. La columna de la izquierda, cuando el filtrado glomerular está por encima de 30 mililitros minuto, es común a la columna de pacientes sin enfermedad renal crónica. Lo que recomiendan es comenzar con una combinación de dos fármacos. En el primer escalón, como veis, IECA o ARA2 con calcio antagonista, o IECA o ARA2 más diurético tiacídico o diurético similar a la tiacida, que son clortalidona o indapamida, y comenzar siempre con una mezcla de dos de ellos, con poquita dosis e ir aumentando hasta la dosis más alta tolerada. Si no hay buen control de la tensión, si no está menos de 140-90, se recomienda asociar los tres, IECA o ARA2 más calcio antagonista más diurético tiacídico o tiacida like. Cuando un paciente está cumpliendo bien el tratamiento y está, o sea, tomándolo todo, está con tres fármacos, uno de ellos un diurético, y no está bien controlado, se considera una hipertensión verdadera, una hipertensión resistente verdadera, ¿no? Y es un criterio de derivación a nefrología, como os contaré luego, pero podemos empezar a tratarlo. Cuando uno está con tres fármacos, se puede, lo que está indicado es añadir antagonistas de los receptores mineralocorticoides, el de elección, la espironolactona, que sabéis que puede aumentar el potasio, y bueno, pues si uno ya tenía el potasio alto, no se recomienda asociar, pero es el primero que se recomienda, o añadir beta-bloqueantes o alfa-bloqueantes en función del resto de comorbilidad del paciente, o agentes centrales que ya tendría que ser el nefrólogo. En principio, eso, verdadera hipertensión resistente, deberíamos derivar. Si empezamos con espironolactona, doxazosina o beta bloqueante y no se controla, porque ahora además hacen denervaciones renales, en fin, hacen otras cosas. Cuando el filtrado glomerular, es que no funciona el puntero este, cuando el filtrado glomerular está por debajo de 30 mililitros minuto, pues igual se recomienda iniciar con dos fármacos, pero en vez de diuréticos tiacídicos o tiacida-like, se recomiendan diuréticos de ASA. Mejor la torazemida, porque dura más y es más fácil la posología. Si no se controla bien, asociar los tres, y si no se controla bien, pues se considera hipertensión. Así como. Acá ya. Ah, mira, sí, es verdad. Gracias. Bueno, pues eso, diurético tiacídico, y cuando hay tres y no se controla, pues pasaríamos aquí que los diuréticos tiacídicos, cuando hay un filtrado glomerular por debajo del 45, tienen menos efecto, pero asociados a diuréticos de ASA, así en hipertensiones resistentes, con filtrados glomerulares bajos, pues son efectivos. Se recomienda de elección la clortalidona, y los otros, como en el otro caso. Este algoritmo incluye esta recomendación final, que dice añadir ISGLT2 o finerenona de acuerdo con las indicaciones aprobadas. Vamos a hablar un segundito de esto. Los ISGLT2, sabéis que son inhibidores de la sodio glucosa, o sea, del cotransportador de sodio glucosa en el tubo contorneado proximal, inhiben su reabsorción, por lo que eliminan glucosa y sodio. Se recomienda considerar en diabéticos y no diabéticos con albuminuria moderada a grave, a pesar de cuando estemos utilizando IECA o ARA2 a dosis tope y no estén bien controlados. Se pueden utilizar desde filtrados glomerulares por encima de 20 mililitros minuto, La finerenona es un antagonista de los receptores mineralocorticoides no esteroideo que se le lleva pocos años de evolución. En España está comercializado desde hace un año y pico, desde junio del año pasado. Se puede utilizar desde filtrados glomerulares de 25 y se recomienda solo en diabéticos con albuminuria moderada grave. Ambos han demostrado efectos, aunque no se consideran fármacos hipotensores, sí que pues bajan un poquito, contribuyen a bajar un poquito la tensión, pero ambos han demostrado que lentecen la progresión renal y disminuyen el riesgo de eventos cardiovasculares. Finerenona lo ha demostrado solo en diabéticos y los SGLT2 en diabéticos y no diabéticos. En cuanto a la dislipemia, pues tenemos que utilizar en general estatinas de alta potencia y se puede combinar bempedoico, ezetimiba, inhibidores de PCSK9 cuando están indicados sin ajuste de dosis. Entonces teníamos, Antonia ya tenía este tratamiento, bueno, todo esto, le habíamos añadido todo eso. Entonces, ¿qué nos faltaba? ¿Considerar antagonistas receptores mineralocorticoides como finerenona o derivar? Yo, pues un microalbuminuria. Los criterios fundamentales de derivación son la albuminuria por encima de 300, es cuando se llama proteinuria por encima de 300, o filtrado glomerular por debajo de 30, excepto en mayores de 80, que tendría que ser por debajo de 20, y ahí ver si el paciente estaba estable, si no progresaba, tal. Otros candidatos a terapia renal sustitutiva más jóvenes también nos pueden plantear una derivación. Por ejemplo, en menores de 70 años se recomienda derivar con filtrados por debajo de 45, sobre todo cuando están empeorando, cuando hay cociente albuminuria alto o cuando hay datos de progresión. Si su filtrado va bajando, ahí nos planteamos. Cuando hay datos de que haya algo glomerular, como hematuria, en hipertensión refractaria, anemias que no conseguimos controlar con reposición de hierro o si hay dudas diagnósticas. Antes de derivar, siempre descartar causas de deterioro renal funcional, exceso de control de la tensión, depresión de volumen, diuréticos, infecciones, en fin, y comprobar que el paciente se está tomando de verdad los medicamentos. Si no lo derivamos, nos toca vigilar todo esto, vigilar la adherencia, recomendar evitar nefrotóxicos siempre, que no tomen ibuprofeno nunca, establecer un plan para los días de enfermedad, esto sobre todo en los diabéticos, cuando tengan vómitos, diarrea, vayan a comer menos, beber menos, minuto. Vale, pues hay que retirar la metformina, los SGLT2. Bueno, y los controles, como os había dicho. La evolución de esta paciente fue así. Yo también cogí esta paciente porque era un caso muy bueno de cociente albúmina creatinina, siempre alto, ya veis, 200, 500, tal, tal, tal. Ahora es cuando mejor está. Ahora que tiene todo, tiene un filtrado de 52. Digo, o sea, un cociente albúmina creatinina de 52 y su filtrado sigue siendo normal. A pesar que en su tratamiento del cáncer de mama tuvo una toxicidad gastrointestinal muy grande, vomitó muchísimo, tal, necesitó diálisis. Hizo un fracaso renal agudo, necesitó diálisis y vuelve a tener un filtrado de 86. Es una superviviente nata. Por último, comentaros este algoritmo de tratamiento para resumir de las guías CADIGO, que recomienda una estrategia integral del tratamiento de la enfermedad renal crónica con el objetivo de enlentecer la progresión y de prevenir complicaciones, sobre todo el riesgo cardiovascular. Casi todos los pacientes van a necesitar ISGLT2, IECA-ORA2 y estatinas. Y luego, en función de la diabetes o de la tensión, lo que habíamos dicho, en el caso de la enfermedad del riesgo cardiovascular, solo se recomienda ADIRO como en personas sin enfermedad renal cuando hay enfermedad cardiovascular en prevención secundaria. Estos IECA y ARA2 e ISGLT2 son los primeros que demostraron en diabéticos y no diabéticos con evidencia científica retrasar la progresión de la enfermedad, aunque ahora ya los antagonistas receptores mineralocorticoides también lo han demostrado. No olvidar el objetivo de tensión y un momento sobre recomendaciones de los ISGLT2. Se recomiendan por encima de 20, filtrados de 20 mililitros minuto. Cuando hay un cociente albúmina creatinina por encima de 200 miligramos gramo con una fuerza de recomendación 1A, cuando hay insuficiencia cardíaca, independientemente de cómo esté el cociente de albúmina creatinina, con un grado de recomendación 1A, en diabéticos, como habíamos dicho, grado de recomendación 1A, pero también están indicados cuando el cociente albúmina creatinina está por debajo de 200, o sea, por encima de 30, y con filtrados glomerulares bajos están indicados con un poquito de menos recomendación. Que no tenemos que olvidar que somos los que tenemos que revisar toda la medicación de todos los especialistas que pueden añadir, ¿no? Entonces, como conclusiones, realizar cribado en pacientes de riesgo, lo que hemos dicho, controlar factores de riesgo cardiovascular, insistir en medidas de estilo de vida, no olvidarles decir que no tomen, o sea, olvidarnos que no tomen nunca ibuprofeno ni cosas de esas, considerar el inicio precoz de SGLT2 y cuando sospechamos que un paciente necesita una derivación porque a lo mejor va a necesitar diálisis, derivar pronto, con esos criterios que hemos dicho, porque los nefrólogos prefieren comenzar la diálisis de forma programada con un bypass y tal, con preparado, que hacerlo por vía de urgencia con una vía central que tiene mucho más riesgo de complicaciones. Muchas gracias.
Muy buenas. Bueno, no sé si habíais visto que en el programa había una segunda parte, aunque no lo parecía porque estaba así como pequeñito, pero bueno. La segunda parte es el riesgo vascular, ¿vale? Yo no voy a hablar de fármacos, aunque sí podía hablar perfectamente, pero lo que sí que me gustaría es, después de todo lo que hemos visto durante el día de hoy y todo lo que tenemos en la consulta y tal, si somos capaces de valorar el riesgo vascular de nuestros pacientes no enfermos, ¿vale? Porque cuando estamos hablando de pacientes no enfermos, no estamos hablando ni de enfermedad renal crónica ni de diabetes ni nada, ¿vale? Lo primero, mi conflicto de interés, que hoy es el Día Mundial de la Diabetes, que lo sepáis, por si acaso no lo sabíais, y yo soy del grupo de diabetes, con lo cual, pues, es un conflicto de interés. El segundo conflicto de interés es esta camiseta. Esta camiseta es una camiseta que es el Ángel de Javi, que es en Oviedo, es una compañera del grupo de diabetes nacional y que está haciendo un crowdfunding para su hijo que tiene una enfermedad mitocondrial y necesita mucho dinero, ¿vale? Entonces, bueno, si os metéis en el Ángel de Javi, esta camiseta forma parte del crowdfunding. Este es mi conflicto de interés, que forma parte de todos estos grupos, en concreto en la madrileña de diabetes y de nefrología con Carmen. Y bueno, también estoy en la española de endocrino, estoy en la española de diabetes y, bueno, La que más me gusta es la última, que es la Asociación Madrileña de Riesgo Vascular, porque es una asociación que se montó aquí en Madrid y que está muy bien y que os recomiendo, si queréis ir vocales, pues podéis participar en ella, ¿vale? Bien, la primera pregunta sería, ¿a quién realizamos el cálculo de riesgo vascular? ¿Con qué herramienta y cuándo? En una persona no enferma. Ya nos ha dado unas pistas la compañera, en la otra sesión también se ha hablado de esto. ¿Con qué? En las distintas comunidades autónomas, a ver, no lo que tenemos en nuestra cartera de servicios. Se entiende que la cartera de servicios, por ejemplo, aquí en Madrid todavía tenemos Regicor. Pero bueno, vamos a mejorar porque vamos a poner Score, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo con el Score? ¿Sí? Vale. Bien. ¿Y qué factores de riesgo son los que tiene control el Score? ¿Cuáles son? ¿O cuántos son? ¿Cuáles? ¿Diabetes? No. ¿Tabaco? ¿Edad? ¿Sexo? ¿Presión arterial? ¿Y lípidos? ¿Solo eso? ¿Creéis que con eso es suficiente? Pues sí, puede ser suficiente, porque muchas veces estos pacientes vienen una sola vez y solo tengo eso. Cuando se eche a andar a lo que vamos a hacer aquí en Madrid, que se llama Prevecardio, vamos a tener eso solo, ¿vale? Bien, esto es lo que dice PAS. ¿Vale? El PAS lo que nos dice es que en pacientes no enfermos, cuando decimos no enfermos es que no tienen evento vascular, no tienen enfermedad renal crónica, no tienen hipercolesterolemia familiar y no tienen diabetes. Esos son los que se consideran no enfermos y no tienen un evento, claro. A esos pacientes mayores de 40 años se lo debemos hacer prácticamente todo el tiempo que vengan a la consulta. Hasta la fecha, como no teníamos para mayores de 69, nos han documentado el score OP para llegar hasta los 90 años. Y las tablas de riesgo, que es por lo que estoy aquí, miden una información complementaria, que siempre nos puede ayudar a nuestra, por decir de alguna manera, nuestra forma de ver al paciente y enseñarle cuál es su riesgo en ese momento, qué decisiones vamos a tomar sobre su tratamiento en concreto de dislipemia y hipertensión, pero podría ser en general, puede ser en forma de dieta, puede ser demás, ¿vale? Este es el score 2 y el score OP, de otra forma de colores que el que ha puesto Carmen, pero siguen siendo los mismos colores. Como veis, una tabla con las presiones arteriales sistólicas, otra tabla, en este caso con colesterol no HDL, que sería simplemente sumar 30 al LDL, otra parte entrarían hombres y mujeres y la otra sería fumar o no fumar, ¿vale? Bien, dos casos clínicos de nuestra consulta. Podrían ser incluso marido y mujer, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Quién se atreve a decir cuál tiene más riesgo? Así, Bueno, si lo queréis calcular con el móvil es fácil, pero bueno. Que levante la mano quien piensa que es la mujer. ¿Quién se anima? ¿O el hombre? A ver, ¿quién dice que es la mujer? Venga, la mujer. Nadie. ¿Y el hombre? Los demás, ¿entiende? Pues tienen el mismo. Exactamente el mismo. No sé si al final del S van a tener el mismo, pero de momento tienen el mismo. ¿Y qué riesgo es, qué significa esto? Significa que tienen alto riesgo vascular. Y lo ha dicho Carmen, ¿es equivalente a qué? Es equivalente, esto sería la forma como la ESC nos distribuye, no vamos a entrar aquí porque ya se ha hablado aquí de lípidos y demás, fijaros, estarían en el medio, pero bueno. Esta tabla es la misma que ha presentado ella, yo le he quitado los colores, pero fijaros a lo que equivale el riesgo de estas personas. Equivale a tener una enfermedad renal crónica ya declarada, equivale a tener niveles de colesterol por las nubes, equivale a tener presiones arteriales descontroladísimas, equivale a tener una diabetes sin afectación de los órganos Diana o hipercolesterolemia familiar. ¿A esos pacientes les trataríais? ¿A que sí? ¿Y a los otros? ¿A los primeros? No lo sé. ¿Necesitáis algo más? ¿Vale con eso para tratarlos? Se supone que las guías nos pueden apoyar, pero yo estoy aquí es porque a mí me encantaría que existiera la super mega super calculadora de riesgo donde yo pudiera meter todo aquello que el paciente me cuenta y que sé que tiene. Y como somos médicos de familia y no estamos troceando los pacientes, aunque también tenemos nuestros grupos de trabajo, pues entonces nos planteamos que existen modificadores de riesgo. ¿Cuáles son los modificadores de riesgo? Venga. ¿Un antecedente familiar potente, por ejemplo? ¿Qué más? ¿El género también puede influir? ¿Diabetes gestacional? Vale, ¿qué más? ¿El código postal? ¿O no? Sí, vale. ¿Influiría también, por ejemplo, la fragilidad? ¿El tener VIH? ¿El lupus? ¿La artritis reumatoide? Todos influyen. ¿Son marcadores de riesgo? ¿Por qué no? Esto es lo que dice el PAS lo ha estudiado esto y dice que los marcadores de riesgo, modificaciones de riesgo, ahora mismo, que son conocidos, pero que no están todavía validados cuánto peso tienen, son estos. Y fijaros, el estrés puntúa mucho también la etnia, quizás ahora menos, la fragilidad, la historia familiar, la genética, que es una de las cosas que vamos. En el Reino Unido tienen un montón de gente metida en un biobanco y tienen su genética. Si tienen su genética, si eso le damos a la IA, va a saber qué riesgo vascular puede tener a medio plazo. Y eso, junto con las cosas que nosotros tenemos, podría darnos un riesgo vascular más individualizado, ¿vale? El determinante socioeconómico, el código postal que hemos comentado, el peso. Ahora mismo, por ejemplo, encontrar calcio en algún sitio que no nos esperamos o en una cantidad que no nos esperamos. O el género, como comentaba, la diabetes gestacional, el aborto, el parto prematuro y demás, ¿vale? ¿Cuáles son las causas de muerte actualmente en España? Las dos más frecuentes. Fácil. Cáncer y riesgo vascular. ¿Y cuál es la más frecuente de las dos en la mujer? La que más mata. Ahora ya es el cáncer. Pero sigue habiendo mucha mortalidad vascular. Y en el hombre es la mortalidad vascular. ¿Y sabéis cuáles son los factores de riesgo que están más detrás de ellos? La hipertensión, la diabetes, la dislipemia, el tabaco. Esos cuatro son los cuatro tenores. Pero ahora ya cobra fuerza la enfermedad renal crónica y la obesidad, ¿vale? Porque eso a largo plazo va a ser así. Vale. Estos han hablado esta mañana, ¿sabéis lo que es, no? Más o menos. Lo habréis oído mucho porque a la industria le gusta mucho este tema de síndrome cardiorrenal metabólico, ¿vale? Tiene su fundamento. Esto es lo que llamábamos antes el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico no dejaba de ser estos gorditos que venían a la consulta, que además eran hipertensos, que además eran disglicémicos y que además tenían la tensión alta. Y que además se complicaban siempre. ¿Por qué? Porque son resistentes a la insulina. Y la resistencia a la insulina y la inflamación son la clave de la muerte a día de hoy. Y no hay otro, en mayor o menor medida. Por eso, estos autores consideraron que aquellos pacientes que tenían adiposopatía ya no solamente tenían un riesgo de tener diabetes, un riesgo de tener alterados los lípidos, sino que además tenían un riesgo de tener alterados el riñón y además tenían un riesgo de tener alterado el hígado, que hemos visto en una sesión hace poquito, ¿vale? Entonces, este síndrome cardiorrenal metabólico, ¿lo puedo meter en la calculadora primera? No. A mí me encantaría poder tener una calculadora de saber qué va a pasar con mi paciente si va a ser algo de esto, ¿vale? Esto está completa y absolutamente dependiente de la resistencia a la insulina, con lo cual la calculadora ideal sería la que calculase también la resistencia a la insulina, ¿vale? Y estos autores consideran que si el paciente ya está gordito desde niño, quizás no tendríamos que esperar los 40 años para hacer screening, sino que sería bueno pesarle de vez en cuando, medirle la tensión de vez en cuando, medirle los lípidos de vez en cuando, medirle la glucosa de vez en cuando, y por supuesto, cuando pasara la edad adulta, hacerlo de forma, pues cada vez con más frecuencia, más que nada porque, como dice Carmen, no se descubre nada si no se pide. La cociente albúmina creatinina es una cosa que se puede pedir, porque una persona que es obesa y que tiene un riesgo vascular ahí incipiente, no sé si tiene proteinuria o no, y por lo tanto no sé qué va a pasar. Esto lo ha comentado ella, ¿vale? Esto sería lo ideal en los pacientes con disglicemia o con diabetes, porque serían los controles que ya sabéis. Esto viene de la ADA. Fijaros, pues nada, simplemente tener una hemoglobina glicada entre 6.5 y 7, los lípidos, como ha comentado ella, más o menos 50 o 70, dependiendo de las lesiones en órgano diana y la tensión, ¿vale? Bien. ¿Puedo calcular esto de alguna manera? ¿Hay alguna calculadora? ¿Conocéis alguna calculadora que pudiera meter algún dato más que no sea la del score? ¿Alguien se atreve? Que esté validada en nuestro medio, no vale. Tendría que ser una calculadora, ¿vale? Pues mira, esa calculadora podría decirme qué posibilidad tiene mi paciente de tener una insuficiencia cardíaca. ¿Creéis que existe alguna? Vale. La de riesgo de fibrosis, si habéis estado en la sesión de fibrosis de hígado, podéis perfectamente saberlo, pero yo quería meter otras dos cuñas. ¿Sabemos si tiene resistencia a la insulina o paciente? ¿Con qué lo sabemos? Obviamente, si va al especialista, sí, pero lo sabemos nosotros en la consulta con nuestros datos. Y o ¿merece la pena pedir una LPA? Porque la LPA es un modificador de riesgo, ¿vale? Bien, las calculadoras. Las tres calculadoras que ahora tenemos más importantes son estas. La calculadora que nosotros usamos, que es la primera, pero la segunda, que es la del Reino Unido, incluye enfermedades que producen inflamación como el VIH, la artritis reumatoide, la enfermedad renal crónica ya declarada, el peso, que no estaba en la primera, la etnia, la fibrilación auricular. Y la americana, que es la de Preven, que es la que ha salido hace el año pasado, de la AHA, incluye eso mismo, pero abajo pone código postal, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacen estas calculadoras? Trabajan con todos los datos que tienes del paciente, más luego una base poblacional, y lo que nos calculan es el riesgo vascular más acorde un poco con el paciente que tenemos delante, si tenemos todos esos datos. Pueden calcular solamente con los datos, si tienes datos faltantes también lo puede calcular, ¿vale? Pues estos son nuestros dos pacientes, ¿vale? Os voy a dejar leer un poquito la diapositiva y a ver quién se moja con la mujer y con el hombre, quién tiene más riesgo vascular, si veis alguna cosa que les diferencie y qué peso pueden tener. Si hay alguno que no tiene gafas, aunque sea grande, lo leo. Mujer de 62 años, diabetes gestacional, no fumadora, presión arterial sistólica 153, colesterol 223, colesterol no HDL o 183, LDL 153 sería, triglicéridos 160, índice de masa corporal 28, glucemia 118, hemoglobina glicada 5.6, filtrado 79, cociente albúmina creatinina 34, sin empleo, divorciada y con un mayor a cargo, ¿vale? Venga, ¿quién se atreve? Venga, que levante la mano. ¿Quién piensa que tiene más riesgo? El hombre. ¿Solo tú? ¿Qué os ha convencido para que sea la mujer? Porque es mujer, no puede ser eso. Ah, por eso. Porque está sin empleo. A lo mejor sí, ¿eh? Porque está más gordita, ¿no? Está más gordito el señor. La diabetes hay incipiente, bueno, tampoco es una cifra, como ha dicho Carmen, lo primero hay que repetir las analíticas. Vale, pues ha ganado la señora, tiene más riesgo, sí señor, tiene 11,4 con respecto al hombre que tiene 6,8. ¿Y qué es esto? Esto no es una cosa cualquiera, es el riesgo de evento vascular y de mortalidad a 10 años, pero en el caso del Preven, que es esta calculadora, nos lo da también a 30 años. A 30 años es mucho decir, porque además nos dice cuál es el riesgo que tiene en concreto de tener un ictus, en concreto de tener una cardiopatía isquémica y en concreto de tener una insuficiencia cardíaca, que no es una cosa cualquiera, porque si tenemos antecedentes, son antecedentes que pasan, ¿vale? Luego, esta sería una calculadora que si estuviera adaptada a nuestro medio y nosotros le podíamos pedir a alguien que supiera mucho de informática, pues que de alguna manera con una base poblacional llegara a esto, porque aquí lo que ha pesado seguramente ha sido el código postal, probablemente lo que más, ¿vale? Bien, Entonces, siguiendo también a los del cardiorrenal metabólico, nos dicen que en el checklist de los pacientes, quizás a lo mejor, si se puede, y en el centro tú lo podemos pedir, pues quizás pedir una LPA, quizás hacer unos péptidos natriuréticos, si se puede, pero con un FIB4 podría ser suficiente. Puedo hacer un test de Edwards para saber si tiene una apnea del sueño, porque todos estos son modificadores de riesgo. Y los podemos hacer en consulta todos los días, ¿vale? Bien. El riesgo de fibrosis hepática lo podemos diagnosticar. Si habéis estado en la charla de esteatosis y lo sabéis, ¿no? ¿Vale? ¿Hacéis el FIB4 en la consulta? ¿Sí? ¿Vale? Bien. ¿Y un síndrome metabólico? ¿Cómo lo podríamos diagnosticar? Con el OMA y R. Alguno estará pensando. El doctor Navarro, que lo ha visto por ahí, seguro que ha pensado en el OMA y R. ¿Cómo se puede hacer una aproximación? Hay un índice que se llama índice de triglicéridos y glucosa, que es el logaritmo neperiano de glucosa por triglicéridos partido por 2, que nos da una cifra que se aproxima mucho al OMA y R, ¿vale? ¿Y merece la pena pedir una LPA? ¿Qué opináis de esto? Que está la industria por medio y que están ahí dándole caña para ver si consiguen un anticuerpo monoclonal prontamente, que por cierto ya está. ¿Qué opináis? ¿Merece o no le merece la pena? Cuesta solamente 15 euros, que lo sepáis. Una vez en la vida y es suficiente. O sea, que podemos conocer nuestro riesgo vascular. ¿Y eso qué hace? La primera sería la fibrosis. Bueno, ya sabéis que menos de 2, aunque he puesto estas cifras, pero bueno, sería menos de 2 por la edad. Tendrían que estar por menos de 2 para que no fuera una fibrosis, ¿vale? El índice de triglicéridos glucosa, que es logaritmo neperiano de glucosa por triglicéridos partido por 2, de más de 8,8, aunque he puesto aquí 8, ese sería el diagnóstico de resistencia a la insulina. Esto, si trabajáis con mutuas, os vienen papeles de mutuas, ahora últimamente lo están pidiendo mucho y lo habréis visto, seguramente alguno lo ha visto, que pone índice de triglicéridos glucosa, pues el significado es esto, resistencia a la insulina, más de 8,8 en teoría es resistente a la insulina, aunque no tenga diabetes, ¿vale? Y por último, los niveles del EPA. Es preferible en nanomoles por litro que en miligramos de cilitro, que aquí en España generalmente es en miligramos de cilitro. Aún así, las cifras son estas. Y esto, hay un grupo de trabajo de la SEA, de la Española de Aterosclerosis, que se ha dedicado a ver cuánto hay que aumentar el score si tengo la LPA alta, porque es un factor de riesgo aparte, ¿vale? Con lo cual, estos pacientes siguen siendo los mismos. Solo os he puesto los datos de GPT, GOT, plaquetas para calcular el FIB4 y la LPA. ¿Ahora qué opináis? ¿Quién gana? Vale. Tienen 1.83, 1.25 de FIB. Quizás ella estuviera más para pensar a lo mejor en hacerle un fibroscan, pero la LPA en su caso es normal, en el caso de él es bastante alta o alta. Eso significa que habría que multiplicar su score, que era de 11 y 6, 6 por 2, 12, se le supera un poquito, ¿vale? Sin embargo, en el índice de triglicéridos glucosa estamos seguros de que ambos son una resistencia a la insulina. Y eso que no tienen todavía la glucemia por las nubes ni tienen todavía la hemoglobina glicada alta, ¿vale? Bien. Conclusiones. Hacer una tabla de riesgo, la que sea, es bueno, ¿vale? Es bueno porque lo que te permite es en un momento determinado poner a todos los pacientes en el mismo tamiz, es decir, llevar a todos los pacientes al mismo sitio, que es a su riesgo vascular. Pacientes no enfermos, recordad, enfermo es evento vascular, es diabetes, es enfermedad renal crónica y es hipercolesterolemia familiar. Enfermo para las tablas, hay tablas para diabéticos, pero no es el caso. Vale, la segunda conclusión sería, el cálculo del riesgo vascular me permite hacer intervenciones preventivas, detectar, intensificar el tratamiento, pero tiene que ser consensuada. Giramos el ordenador y le enseñamos al paciente, mire, esto es lo que tiene de riesgo. Y si pongo la de prevención, esto es lo que tiene de riesgo a 30 años. Y dirá el paciente, ¿y a mí qué? Pues a mí qué, que si modificamos esto para arriba y para abajo, las cifras de tensión bajan, el colesterol también baja un poquito, resulta que su riesgo pasa de 10 a 5. Y a lo mejor de 10 a 5 se queda sin tener que tomar estatinas. Tan sencillo como eso, ¿vale? Ahora lo que están intentando es darle la vuelta a esto. Y en vez de decir riesgo a 10 años, lo que se dice es edad vascular, que habréis oído también por ahí, edad vascular. También la SEA ha trabajado con un documento en que ha convertido el score en edad vascular. Y edad vascular significa que tú al paciente le puedes decir cuántos años de verdad tiene, vascularmente, que no son los años que tiene. Esto es una cosa muy interesante para hacer pedagogía, sobre todo cuando estáis haciendo un taller con pacientes, hacerles a todos la edad vascular porque hay sorpresas. Entonces la gente de repente dice, anda, yo quizás no tenía interiorizado que tenía tanto riesgo. Os lo recomiendo, la edad vascular muy interesante, ¿vale? Entre las limitaciones, por supuesto, siempre decimos lo mismo, que las pacientes, digamos, más jóvenes están infraestimados, obviamente, y los mayores sobreestimados. Ahora ya con el score de OP ya se ha corregido esto, pero bueno, sigue estando, ¿vale? Aunque existen muchas tablas, obviamente la tenemos que utilizar es la que se ajusta a nuestra población. Score se ajusta a nuestra población porque nuestra población es de bajo riesgo vascular dentro de los europeos y está hecha con esa población su cálculo, ¿vale? Pero bueno, todo sería que a esa tabla le pudiéramos dar un poco de salida con el tema del prevenir y conseguir que alguien pues hiciera una tabla de esas características. Nuevas aproximaciones como la genética o la IA nos van a permitir que con grandes bases de datos vamos a poder trabajar mejor el riesgo vascular. Entonces algún día a lo mejor algunas de estas scores se pueden hacer directamente sobre la marcha en la consulta y nos hagan el cálculo, ¿vale? Y luego es muy importante que esto se ha visto que es muy eficaz como pedagogía para los pacientes, ¿vale? Yo os lo recomiendo de verdad, coger el score, coger el regicor, coger lo que tengáis en el centro de salud, lo ponéis, lo giráis y que lo vea el paciente y jugáis para arriba y para abajo. No sé si vosotros lo podéis hacer, aquí en Madrid sí, puedes jugar para arriba y para abajo con los simuladores y ves cómo, cambiando un poquito cuatro cosas, o las cosas que son propias de eso, por ejemplo, dejar de fumar, o pues se puede mejorar, ¿vale? Y esto es un regalo que os hago, que es una calculadora que está en fase beta, que yo le he aprobado y está muy bien, que se llama LipidWise, que está desarrollada por unos ingenieros de La Rioja y que es muy chula porque trabaja con la guía que hemos estado hablando, que también ha hablado ella, ESC21, además trabaja con el documento de consenso sobre el tratamiento para este tipo de pacientes y luego todas las fichas técnicas más todos los ensayos clínicos en que se basa su tratamiento. Y entonces esta guía es muy sencilla. Te pregunta si tienes tratamiento hipolipemiante, luego, si tu sexo, la edad, si fumas, si tu presión arterial sistólica, obviamente porque te va a hacer un score, colesterol y triglicéridos, y luego te pregunta claramente si eres sano o si no tienes una de estas cosas, evento vascular, enfermedad renal crónica, diabetes, hipercolesterolemia. Como eres europeo, en teoría te cataloga en la zona, a los pacientes inicialmente les metimos en la calculadora y nos dio el mismo riesgo porque es un score y nos decía cuál era su objetivo en LDL y qué tratamiento te propondría. Para eso sirven las guías y esto resume una guía. ¿Por qué? Porque te permite, por un lado, utilizar una calculadora conocida de nuestra población, que es el score, y además una guía de práctica clínica que te dice qué tratamiento posiblemente pondrías al paciente. Si vas por libre, pues tienes tus pegas, y si vas por las guías, pues bueno, por lo menos puedes decirle al paciente, yo, mi recomendación sería esta. Ahora la decisión, como ha dicho Carmen, es de ella, ¿vale? Pues nada, aquí ha acabado mi charla. Una última recomendación, entrar en MDCalc, que es donde están todas las calculadoras que tenemos, que podemos usar en primaria, en no primaria y demás. MDCalc está muy bien por tres razones. La primera, porque está referenciada, vienen todas las referencias en que están basadas, quién ha hecho el desarrollo de esa calculadora y, sobre todo, ¿para qué sirve? Porque claro, usar una calculadora para usar no merece la pena, sino ¿para qué sirve? ¿Vale? Muchas gracias.
¿Una pregunta?
No, creo, ¿no?
Yo creo que parece que no.
No, porque es muy tarde. No sé qué más a nombrar.
Vale.
¿Nadie me ha dado?
Eso.